Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 1 de septiembre de 2025. En la técnica del gran Juan Infante.
Porque esto será por la barriga y la altura, ¿no? Encantado como siempre, Pepe.
Muchas gracias, Juan. Bueno, y en la mesa don José Luis Romero. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y que se diviertan con el programa de Hispanidad.
Bueno, darte las gracias de antemano porque vienes con la mano fracturada, pero aquí está el tío presente en los estudios para dar el callo. Ya que hoy, por motivos laborales y personales, los compañeros, nuestros compañeros, Rocío Molina, Alfonso Leandro y Papá Mora, pues no pueden estar con nosotros.
¿Y a esto cómo se le llama? ¿Cuadrilla? ¿Cómo se le llama esto?
La cuadrilla.
Una terna. Una terna de dos.
Bueno, se acabó el mes de agosto, el mes taurino por excelencia, con muchísimas novedades, con muchísimas cosas que detallar. Y entramos en el mes de septiembre, que tampoco es moco de pavo. Aquí hay ferias muy importantes, Jaén, Sevilla, San Miguel. Está reciente la Feria de Otoño, que por cierto las colas en la taquilla para sacar los abonos dice que son tremendas. Hay de verdad un reburdecer de los toros de la afición taurina en todas las plazas. Ha pasado también en Murcia. Nos queda Zaragoza, Murcia, Albacete, Salamanca, Arles, Logroño, Nimes, Valladolid. Hay tela que cortar, José Luis.
Sí, mucha tela que cortar. Con respecto a lo que decía, que se ha terminado el mes de agosto y es un mes eminentemente taurino, quizás el más taurino de toda la temporada. Y yo quiero desde aquí darle nuestra máxima enhorabuena a David de Miranda, porque ha sido, yo diría que el artífice directo, y si no el primero, dentro de los primeros en el escalafón en cuanto a triunfo. Al principio pensábamos que apenas le iba a servir el tema de la Puerta Grande de Sevilla y todo lo demás. Todos nos temíamos que se iba a quedar un poco en el dique seco, pero afortunadamente está demostrando que es un pedazo de torero, además nuestro, un pedazo de aquí de Huelva, de Triguero, y que yo particularmente, aparte de todos nosotros aquí en Hispanidad Radio, nos alegramos enormemente de sus éxitos.
Así es. Bueno, después entramos en más profundidad el tema de David, con además una persona que lo quiere mucho, como es Antonio Rubio Macandro, que ha estado presente en sus tardes triunfales de esta última etapa. Quería recordar, ¿no?, que hay toros en Cortegana el sábado, cartel del banderillero, Ferrera, Escribano, Fandi Escribano, con toros de Sobral, pero a lo mejor hay un cambio, porque ha sufrido un percance el día atrás Antonio Ferrera con una cornada interna. Supongo yo que sí, que estará disponible, pero puede haber sorpresas. Estaremos atentos a lo demás. Una localidad, es verdad, que lleva una racha triunfal con todos sus festejos, que también engalana la temporada onubense. Un marco bonito, ¿verdad?, que hemos disfrutado muchísimo.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, es una plaza emblemática. Yo creo que es una plaza que se ha consolidado en la provincia de Huelva como una de las plazas, aparte de bonita, por muchas circunstancias, no solo por el tema del toro, sino que pasamos un magnífico día.
Así
disfrutamos
es.
Del tema gastronómico, vemos a muchos amigos, en fin, que es una
plaza, un lugar de encuentro
de soledad.
Y después este tipo de cartel que es atractivo para los públicos, el cartel de la terna banderillera, que estaba un poquito en desuso, mira, y que han tenido a bien de este año de recuperar, aunque sea con veteranos, porque son todos muy veteranos, que podía recuerden aquella época que era Paquirri, Spra,
sí,
y... Paco Alcalde, o sea, había varias ternas de banderilleros, Morenito de Maracay, Víctor Méndez.
Tú tienes mejor memoria.
Víctor Méndez, que eran primordiales. Yo creo que en aquella, el año 70-80, en todas las ferias había una terna de banderilleros que le gustaba muchísimo al público porque lucía mucho el toro en ese tercio y es un espectáculo.
Es un espectáculo el tema de banderilla y además si son... banderillas puestas por estos profesionales, estos grandísimos profesionales, pues el divertimento hacia los aficionados y hacia el público en general es extraordinario.
Anteriormente Paquirri, ¿no? La época de Paquirri, que también era un superdotado en tema de banderillas. Y muchos toreros llegaron a la fama por el tema de las banderillas, el Juli, ¿no? Incluso Roca Rey ponía banderillas y luego lo han ido dejando, la moda Joselito, José Miguel Arroyo Joselito.
El mismo Morante de la Puebla.
No, pero Morante no ha sido banderillero.
No, es
puntualmente, pero no ha sido un banderillero. Pero que han tenido ahora la moda de ir dejando las banderillas, cuando yo creo que es un torero largo y poderoso no debe de renunciar a las banderillas. Luis Miguel Domínguez hasta esta última época estuvo viendo banderillas. Antonio Bienvenida.
Uh-huh.
¿Eh? Yo creo que es un complemento más, es un kit, un plus de torería que no debían de renunciar, ¿no? Muchos de los toreros que son capaces y no sé por qué terminan derrumbando ese factor.
Pues no, desconozco cuál es el motivo, pero sí es cierto lo que estás diciendo. Ahora mismo se pueden contar con los dedos de una mano los toreros que ponen banderillas, ¿no? Como la terna que tú acabas de comentar de Cortegana. Pero sí, no, el motivo no lo sé.
Sí, bueno, son modas que se imponen, que a lo mejor un torero pone, pues deja de ponerla. Recuerdo también en la época de las páginas del ruedo, ¿no? La familia de los Bienvenidas. Antonio, Pepote y Juan, ¿no? Poniendo todos banderillas. Uh-huh. Que era muy bonito. Joselito el Gallo ponía banderilla. Hasta último momento creo que estuvo, fue un reletero excelso, ¿no? En fin, pues mira, pues tenemos la oportunidad en Cortegana de ver una terna banderillera, que es un espectáculo de edad que magníficamente recuperable.
Pues esperemos que se recupere este hombre que ha sufrido un percance y que lo podamos disfrutar.
Y al día siguiente está el cartel de Zalamea con la novillada picada.
Eso es.
Que estaba prevista para la festividad de las angustias en Ayamonte. Pero por el tema de la plaza, que está inhabilitada, el tema de la lluvia que le ha hecho daño a la estructura y no hay tiempo real para acondicionarla, según los informes técnicos, pues la empresa Taurina de Buendía ha tenido a bien reconducirla y llevarla a Zalamea.
A Zalamea, sí, además un trío de novilleros excelentes.
Boca Negra, Tirado y Guillermo Luna, que también lo tendremos dentro de poco en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Es una plaza muy bonita como es la de Zalamea. Y con respecto al tema de este cambio que ha tenido unos condicionantes ajenos totalmente a él y a la empresa, ¿no? La Plaza de Toros, como tú bien acabas de decir, ha sufrido una rotura de muros, etcétera, etcétera, y no se pueden celebrar este año corridas allí. Pero también es cierto que ya se han puesto
manos a la obra.
Exactamente, y nunca mejor dicho, manos a la obra, tanto la propiedad de la plaza como el propio ayuntamiento. Y entonces parece ser que yo tengo noticias que aproximadamente sobre el mes de noviembre la plaza puede estar restaurada.
Sí, pero ya el festejo que es la primera temporada, creo, en la primavera, no, creo que es el festival quizás.
Ya este año en la Plaza de Toros de Ayamonte no se van a celebrar.
Claro.
Eso es las noticias que nos llegan, ¿no?
Sí, había un poquito de dejadez, ¿no? Porque de la lluvia va a esta parte, a lo mejor han tardado en hacer el informe técnico y en meterle mano a los muros, ¿no? Pero una lástima, ¿no? Que con un torero local, con lo que está tirando ahora mismo Carlos Tirado, y una plaza que es recuperable, o recuperada ya.
Ya recuperada,
que,
sí.
Que en fin, que no haya podido ser, ¿no? Pero en
hay
fin,
mucho.
Hay más que ponerlo venga, a lo mejor después hay dos festejos continuos, es capaz de.
Pues ya lo veremos. De todas maneras, al empresario lo conocemos perfectamente, es un tío muy valiente. Y es un tío que en un momento determinado puede montar dos y tres también si quiere, ¿no? Además, ya te digo, es valiente, se echa para adelante con lo que haga falta.
Bueno, estuvimos la semana pasada en directo desde el BEA, del Casino de BEA, haciendo un programa especial sobre su festividad y su de San Bartolomé y tal. Aquí ha venido Antonio Lau, nos ha hecho un regalito, se lo agradecemos, un vinagre especial hecho por él, elaborado por él en su casa.
Sí, sí,
y
sí,
ahora
sí.
Están las Capellas de Triguero, que de aquí hasta el fin de semana, también es una localidad que eminentemente taurina y que tiene la parte seria durante varios días, también va a tener novilleros que en cartel, vamos a ver si encuentro el cartel, porque son tres días consecutivos, a partir del miércoles, que torea David Ramírez, el jueves, el 4 de septiembre, Cristóbal de Lara, el viernes, Manuel Garrido, y el sábado, Antonio Santana, con reses, creo, de añojo de la ganadería de Manuel Ángel Millares.
Ajá.
En las fiestas taurinas tradicionales del 2025. Es el primer borcín taurino de Triguero Pablo Gómez Terrón, en homenaje a Pablo Gómez Terrón.
Muy
que
bien.
Es muy bonito, que ahora mismo que esta plaza, que ya en verdad tenía que tener, o sea, este pueblo que tenía que tener ya una plaza hecha, se ha puesto un poquito seria con esto del borcín, ¿no? De darle oportunidades a la gente.
Sí, hombre, además lo están demostrando todos los chavales jóvenes de por aquí cerca, van a ir al tema de a la parte seria de las capeas de Trigueros, ¿no? Y bueno, a ver si el alcalde, que además es un magnífico taurino y también un magnífico alcalde, se echa para adelante. Lo que pasa es que él se echaría, pero aquí está el tema económico, ¿no? Hacer una plaza de toros no es barata, pero bueno, yo el otro día lo comenté aquí, precisamente.
Hay esperanza de que se levante una plaza polifuncional, ¿no?
Multifuncional. Efectivamente. Y yo la verdad es que tengo mucha fe.
Que sería cubierta, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí, porque sería para hacer espectáculos deportivos y espectáculos musicales, etcétera, etcétera.
Sí, señor.
O por lo menos esa es la idea que queremos que se plasme, ¿no? Y bueno, ya veremos.
Bueno, nos han llegado noticias de que la pinzoniana de este año ya tiene las fechas fijadas y sería para el 4 de octubre. Porque para no coincidir con la Feria del Caballo en Huelva, que es la quincena del 12, alrededor de los 12, donde posiblemente la Merced diera un espectáculo de rejones.
Sí, también nos hemos enterado de esto.
Sería interesante, ¿no? Ya el cartel, yo creo que está ultimado a falta de su presentación, pero pinta bien este año. Yo creo que la pinzoniana en verdad tiene su sitio en la temporada onubense, un cartel muy emblemático siempre, y bueno, esperando noticias, ¿no? Esperando también que es el cierre nuestro de la temporada, es la última corrida que vamos a retransmitir. Tenemos esa tradición porque ya Niebla no, se ha perdido una plaza que ahora mismo la temporada pasada dio, o la anterior, dio hasta 5 festejos. Es la plaza que más veces abrió sus puertas y este año, curiosamente, está cerrada cargando.
Yo quería hacer un comentario, Pepe, acerca del tema de los festejos taurinos de Huelva, ¿no? Que en Colombina se cierran y prácticamente ya no hay ningún festejo más. Yo animo a José Luis Pereda a que, y aprovechando el gran tirón de David de Miranda, que en las ferias estas que tenemos a la vuelta de la esquina, el día 8, la feria de la Virgen de la Cinta, ¿por qué no podría dar un festejo?
Ya es tarde, ya es muy.
No digo para este año, pero que haya.
Sí, intentar recuperar las fechas.
Efectivamente.
Y San Sebastián, y en fin, hay ferias que se pueden. Hay fechas onubenses que se han perdido, pero que. Cuando su padre también las puso en marcha, pues tampoco fueron fructíferas, ¿no? Entonces, pues, se abandona la corrida del veraneante, alargar la feria una corrida más. En fin, propósitos son buenos, pero.
Ahora tenemos el gran tirón de David de Miranda, que estos años atrás no lo hemos tenido. Entonces, yo creo que. Y él, además, como empresario y como apoderado de David, pues, no sé, esto es hablar en alto. Yo estoy hablando en alto, pero y sigo diciendo que yo invito a José Luis Pereda a que se lo plantee, y además sería, yo creo, un éxito.
Bueno,
esperemos.
Eso no depende de nosotros. Hace muchísimos años que no se da la corrida de la cinta, y además había que adelantarla también, porque recuerdo que salía la gente de los toros y ya pasaba la Virgen por delante.
Claro.
Y tú sabes, la devoción que hay también en Huelva por la cinta impedía que muchos aficionados por temas familiares acudieran a los toros, porque era incompatible las dos cosas. En fin. Todos son buenas ideas, pero llevarla a cabo requiere un...
No es fácil, efectivamente.
Es difícil. Bueno, pues ya sí que sí, tenemos el placer de estar en los micrófonos de Hispanidad Radio con un gran torero y un gran señor, don Antonio Rubio Macandro, matador de toros y ganadero de toros. Don Antonio, muy buenas tardes y bienvenido al paseillo.
Muy buenas tardes, amigo.
Buenas tardes. Nuestra compañera Rocío Molina, siempre que lo ve en los callejones, se lanza hacia usted porque le gusta escuchar sus palabras. Tuvimos el gusto de entrevistarle en Aracena, en el último festejo que hemos retransmitido.
Sí, tal vez sí. Le tenemos mucho cariño.
Don Antonio, usted ha estado presente en los últimos éxitos de nuestro torero David de Miranda. Estuvo en Málaga, en Almería, en Aracena. No sé si ha estado en Linares.
En Linares no he podido estar porque tuve un problema y no pude ir. Pero quitando Francia y Linares, lo demás, últimamente los he acompañado a casi todos los sitios.
Y usted, como profesional del sector, matador de toros, para mí debe decirle que yo tengo un grato recuerdo suyo como novillero. Yo he sido de los novilleros que más me ha encantado. La madre, vi una vez en Peñalosa toreando un tentadero y digo, hostia, este torero, qué torero grande. Y yo sé que usted sabe desde qué va el paño. Usted, que es una voz un poquito más imparcial que nosotros, ¿qué nos puede decir de este relumbrón de final de temporada de David de Miranda? El impacto, bueno, de Málaga, sobre todo.
Para mí no ha sido un impacto, porque yo más o menos lo estaba arruntando que en cualquier momento iba a pasar esto, ¿no? Lo estábamos arruntando, ¿no? Y bueno, pagamos mucho en el campo, y esto es una profesión muy 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 ingrata, y que algunas veces pues se ponen las cosas como se le han puesto a él, ¿no? Pero que no tiene sentido, ¿no? Cómo está el sistema ahora mismo no tiene sentido, después de una puerta del príncipe, que otros años otra figura del toreo, por lo menos en mi tiempo, que abría la puerta del príncipe por la noche en el Hotel Colonce, firmaban 20 o 25 correas de toro, y ahora por la circunstancia y el sistema que tenemos ahora mismo, que se hace en la feria primero de temporada, pues estaba todo hecho, ¿no? Y bueno, lo de Málaga pues fue un impacto, lo de la puerta del príncipe de Sevilla y saliendo como triunfador de la feria, fue más impacto, ha sido lo de Málaga, ¿no? Pues lo de Málaga ha sido de verdad brutal. Yo sí creo que se ha jugado la vida, y él lo sabía, habíamos hablado mucho, y él estaba consciente de que Málaga era una corrida de toros clave, ¿no? Y iba dispuesto a todo, es a todo.
Sí, sí.
Y ha sido muy grande, ¿no? Yo lo pasé mal, pero me emocioné muchísimo, pero la verdad es que fue una cosa grandiosa, ¿no? Esa es la grandeza del torero, ¿no? Que en 10 minutos o en 20 minutos te cambia la vida, ¿no? Sí. Y yo creo que ahora mismo el torero está hablando de David de Miranda, y todos los grandes aficionados, toda la prensa, ¿no? Una cosa que no tiene sentido, ¿no? Ojalá y Dios quiera que se rodeen las cosas pronto, y yo estoy seguro de que el año que viene va a ser una gran temporada, si Dios quiere.
Así es. Siempre se ha dicho que quien tiene la moneda la cambia, ¿no?
Esa es una frase buena, que el que tiene la moneda la cambia, pero que la ha cambiado ya algunas veces y no hemos visto un fruto.
Sí, pero
ahora parece que ha sido unánime, ¿no? Toda la prensa, todos los taurinos, y la verdad es que ahora mismo se habla todos los días de David de Miranda.
Y además que hace falta, luego, ¿no?, en el toreo un cambio generacional, Antonio.
Hombre, por favor, es que con todo mi respeto a todos los toreros, por supuesto, porque yo también me he puesto no dejen atrás a David, ¿no? Es que no tiene sentido, ¿no? Sí. Y hay toreros que ya vienen de vuelta, ¿no? que ya han hecho su recorrido, ¿no? Hay que también darle paso a la gente joven, que es el futuro del toreo, ¿no? Claro, es el futuro del toreo, tiene que darle cuartel a la gente joven.
Ahora mismo tenemos, ¿verdad?, una playa de toreros, están Avalón, Crespo, Galván, Molina, Aarón Palacio, Fernando Adrián, Víctor Hernández, Rafa Serna, que de verdad parece un cambio total en muchísimas ferias.
Casi todos los toreros que me han nombrado, como te diría yo, que le han visto las orejas al lobo. Entonces, claro, esto es una profesión que, aparte de aprenderla, pues se tiene que curtir uno como hombre, como persona, y esa experiencia que te da el banquillo de 4 o 5 años, eso es importantísimo para los toreros, importantísimo. Y más ahora que el toro sale con 5 años, con mucho sentido, y hay que estar preparado y hay que tener una técnica y una disposición fuera de lo normal.
El sitio, como siempre has dicho, el sitio, ¿no?
Como has dicho, exactamente, igual como has dicho antes, ahora mismo hay una baraja de toreros jóvenes extraordinarios, y nada más que se le dé un poco de oportunidades, pero oportunidades buenas, ¿no? No con una corrida de toro que no tenga posibilidades. Hay que dar oportunidades a los toreros jóvenes con oportunidades buenas.
Sí.
Para abrir la ventana, porque como hemos hablado, es que el futuro del toreo son ellos.
Y es incomprensible muchas veces las carreras tan largas que hay, ¿no? De 25 años de matador de toro, y reaparecen y le dan otra vez sitio. De verdad que es un sinsentido.
Pues yo creo que sí. Yo antes de montar esas corridas de toro con toreros que ya vienen un poco de vuelta, me parece fenómeno, pero que pongan dos figuras y uno joven, ¿no?
Claro.
Lo que cierre una terna con tres toreros ya figuras, ¿no? Y eso es crear la visión del empresario, que es lo que debe de ser. Eso, lo que pasa es que también hay que escuchar a los empresarios, porque ahora llegas al ayuntamiento y dices, bueno, te hacen un pliego y te hacen unas condiciones que tiene que llevar una ganadería de las 8 o 10 punteras que haya, y tiene que llevar una terna de los 8 o 9 que estén primero en el escalafón. Entonces, claro, si no le dan la subvención a la empresa, entonces también lo tienen complicado. O sea, sí, que fácil no es. Fácil, ¿no?
Antonio,
pero muy... ese es el tema que tenemos.
Antonio, muy buenas tardes. Mire,
buenas tardes.
Acaba usted de hacer un comentario con respecto a la Feria de Málaga y el aldabonazo que ha pegado allí. Yo, más que un aldabonazo, yo diría que ha pegado un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Hablando de David de Miranda, evidentemente.
Totalmente.
Hasta el punto de que, bueno, casi por unanimidad le han dado el capote de la Diputación Provincial de Málaga, ¿no? Y eso es...
¿Triunfador de la feria?
Y triunfador de la feria, evidentemente.
Sí.
Pero yo añadiría algo más...
Como que no es ya por el capote ni el triunfador, es como estuvo.
Claro.
La vida en los dos toros.
Y lo vimos. Y también ha hecho usted mención a cómo se emocionó, pues desde... la no presencia en la plaza, muchos de nosotros aficionados desde nuestras casas, en la televisión también se nos saltaron algunas lágrimas. Pero yo quería decir algo más. Y, por ejemplo, es que han sido muchos sitios donde ha ido asentándose, triunfando, cortando orejas, cortando rabos, etcétera, etcétera. Y hasta un comentario, porque también le han dado la mención de
Manolete,
triunfador,
de
triunfador en Linares. Bueno, pues ya en Linares, todos los aficionados de Linares y los no aficionados de Linares dicen que ya le esperan para el día 28 de agosto del año que viene.
Así es que yo creo que, si Dios quiere y la Virgen de Consolación de Utrera, creo que para el año que viene va a ser una temporada extraordinaria. Por lo menos es lo que yo tengo entendido que debe de ser, ¿no? Debe de ser. Y si Dios quiere, va a ser.
Así lo esperamos todos.
Antonio, yo sé que le une un cariño especial con el torero, que usted, dentro de sus medios, lo que es de sus posibilidades, le ayuda muchísimo en el campo, que es uno de los factores fundamentales del momento del torero, ¿no? El sitio que tiene con el ganado.
No, le ayuda ayudamos y aparte, pues claro que hemos, nos hemos puesto delante y hemos hablado muchas cosas de lo que es el toro y tenemos un buen feeling de hace muchísimos años, ¿no? Y tengo un respeto como torero tremendo y como persona es para comérselo.
De verdad.
La verdad es que debía de tener suerte y bueno, y que el año que viene sea un año ya de figura, lo que es.
Sí, la va a tener. Pero seguramente. Ahora nos comentan hoy que parte para América, que tiene 3 festejos en Venezuela y uno en Perú, y que hay casi 12 festejos firmados. Y posiblemente el festival de Sevilla, es decir, la temporada del 12 de octubre, en que estará encartelado.
Sí, bueno, ahora mismo donde tiene que estar encartelado es el Domingo de Resurrección en Sevilla, en vez del festival del 12 de octubre. Esa es la fecha que debe de ofrecerle ya la empresa, la que sea, porque parece que no sé si se va a cambiar de empresa o no la empresa de Sevilla.
Sí, tiene, bueno, tiene pinta, ¿no?, de que hay un cambio, un giro.
Pues la verdad es que no lo sé. No sé, pero vamos, parece que puede haber movida. No sé cómo quedará. Pero lo que quede, tienen que contar con David para el año que viene, si yo quiere.
Sí, como
hay un ronroneo últimamente, Antonio, en los mentideros taurinos de Sevilla, y ya se está hablando del Domingo de Resurrección con David Miranda en el cartel.
Pues ojalá, pues en otros años anteriores, que ha salido por la puerta del Príncipe, ha repetido el Domingo de Resurrección.
Sí, era condición sine qua non, claro.
Claro, pero ya sabe usted mucho mejor que yo cómo está esto.
Después de lo que ha pasado estos años atrás con David, pues no sabemos lo que... Porque, pero ya este año yo creo que es ya clamar cielo, ¿no? Si no viene a dos corridas toro buena el año que viene a Sevilla.
También la plataforma también de lanzamiento ha sido también televisión, Antonio.
Que la televisión no es que se la han contado, no es que lo hemos visto, ¿no? A todos los aficionados, y ese día tuvo una audiencia bastante alta, según tengo entendido, y fue un éxito total, un lanzamiento tremendo.
Es fundamental para el sector, ¿no?, que contemos con televisión. Si no estamos en televisión, no se le da la importancia que tiene, ¿no? El fútbol lo copa todo y los toros lo nuestro, y debería de estar más presente en las cámaras en todos los festejos.
Sí, hombre, ha sido importante que haya sido la corrida toro televisada, porque como hemos hablado, ha sido un pelotazo fuerte.
Bueno, Antonio, y lidias ahora en la reaparición de Morante con 2 novillos para Olga Casado en Melilla, una plaza muy bonita. Es la mezquita del toreo, parecida también a Sevilla, con los arcos y con una arquitectura diferente, en blanca, preciosa, y con una novillera que va lanzada, ¿no?, que en corridas mixtas, como antiguamente Pepe Luis Vázquez.
Sí, exactamente. La verdad es que tiene un ambiente la chiquilla muy bueno, y la verdad es que está torando un cartel muy bonito y muy rematado, ¿no? Ojalá y tenga suerte.
¿Qué le lleva? ¿2 novillos, 3 novillos? ¿Y cómo es el proceso de ir hasta Melilla?
Se embarcaron ayer tarde. Creo que se desembarcan en la plaza esta noche, y se embarcaron 3 novillos, 2 que se lidiarán y un sobrero. Es lo que se embarcó ayer.
Y parten desde Málaga, ¿no?, de embarco, ¿no?
Sí, exactamente. Por lo visto, se han embarcado este mediodía a las 3 de la tarde y llegarán allí a las 9 o las 10 de la noche, según tengo entendido por el mayoral.
¿Cómo va la ganadería este año, Antonio?
Pues bien, gracias a Dios, bien, poco a poco, porque no, lo que no hemos puesto delante siempre estamos asustados, y como lo que se pone delante son compañeros, la verdad, doble responsabilidad, entonces vamos muy despacito, poco a poco, gracias a Dios, últimamente están saliendo bastante bien las cosas, y contento, ¿no?, contento. Y bueno, y como te he dicho antes, despacito, que es como quizás se le vaya cogiendo el pulso un poquito más a la ganadería, se le va cogiendo la regularidad a las vacas, y esto es un camino largo.
Sí, verdad.
Pero a la vez bonito, y si salen las cosas bien. También sufre uno una barbaridad, como te he dicho antes, pero es bonito.
Pero vamos, dentro del sector, cuando se dice que vas a matar una de Macandro, pues la gente se le percibe que va con garantías. De que envista bien, de que sea potable.
Bueno, muchísimas muchísima gracia. La verdad es que lo último que hemos lidiado ha salido todo, gracias a Dios, prácticamente todo extraordinario. Esperemos que vayamos cogiéndole el pulso y en pocos años pues empecemos allá a lidiar corrida de toro.
Y además es una ganadería bonita, ¿no? Como abierta de capa, ¿no?
Sí, sí. Esto de Salvador Domé, pues había vacas de pelo burraco, sarda, y luego también pues me dejó mi amigo Emilio Muñoz un toro de su suegro, de Luis Algarra, un toro burraco, y también vienen de ahí muchas vacas que dan, que transmiten el pelo, y la verdad es que hay una variedad de pelo bonita. Sí, a mí también me gusta el pelo también bonito, el pelo variado también me gusta.
Sí, es preciosa. Pasar por allí, por los alrededores de la Zorrera, y ver los animales allí al borde de la carretera es un verdadero placer.
Pues a ver si Dios quiere que tengamos suerte y poco a poco los vayamos poniendo en el sitio.
Sí, José Luis.
Antonio.
Sí.
¿Mucho ganado en el campo? ¿Tanto de vacas pues, como de machos?
Pues tenemos unas 140 vacas madres.
Ajá.
Y bueno, pues normalmente hemos dejado últimamente, de los dos últimos estos años, hemos dejado, la verdad que hemos tenido suerte con como nos ha ligado un toro o dos, y hemos dejado bastante hembras para reproductoras, para madre, y todavía no están en pleno rendimiento, pero lidiamos todos los años como 4 o 5 festejos.
Vale, estupendo.
Es lo que tenemos.
Y Antonio, ahora más. No, termina, Antonio.
Unos 28, 30 machos y 28, 30 hembras se hierran todos los años. Ahora este año vamos a agarrar casi 40 y tanto, vamos a agarrar un poco más.
Ah, estupendo. Eso quiere decir que va en aumento y va bien.
Sí, va poco a poco nuevamente. Yo, como te he dicho antes, hace un par de años para acá, hemos tenido suerte que hemos dado toros y están ligando, y los tentaderos. Nos hemos divertido muchísimo porque la verdad es que han salido vacas extraordinarias. Ajá. No porque sean nuestras, pero han salido vacas importantes.
Y lo que más lidia son novilladas, ¿no?
Sí, novilladas. Hace ya 2 años que lidiamos correa de toro y bien también, pero ahora mismo ya de cara al año que viene novilladas, y para otro ya queremos dejar correa de toro.
Estupendo, mucha suerte.
Ahora me he acordado una foto que estaba en la venta Pazo, Antonio, de usted toreando en el campo, un marco grande allí a la salida de Preciosa.
Sí, la primera vez que me puse yo delante de un toro, era yo un chavalillo y me llevó...
¿El toro más grande que usted, el toro?
Aún me llevó mi padre de aficionado a un tentadero. Esa foto es de la ganadería de Marcos Núñez, cerca de Tarifa, y me llevó de aficionado y hubo un matado de toro que mató un toro allí a puerta cerrada, y fue la primera vez en mi vida que me puse delante de un toro. tiene mucho recuerdo la foto, es verdad.
Yo iba, cada vez que iba allí, la gente se ponía a ver la foto de Manolete y del otro, y yo iba a ver la de Macandro. Bueno, don Antonio, que ha sido un placer tenerlo en la Onda Hispanidad Radio y echar un ratito de Hablando de Toro.
A vuestra disposición, y gracias a vosotros, y a ver si esta fiesta tan bonita, de verdad, la ha coronado con como creo que se va a coronar el año que viene, con la puerta grande de muchas ferias de David de Miranda.
Y suerte para Melilla en su ganadería.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Bueno, pues nada, vuelve Morante y vuelve mañana también Roca Rey en Palencia. ya están los dos que ha sustituido también David de Miranda, ya están otra vez en el Candelero, y queda mucha tela que cortar en la temporada. Los dos están súper motivados y hace falta competencia, ¿eh? La aparición también de David en este escenario importante, en esta feria, también eso, revive a la gente, le da emoción, ¿no? La emoción a la fiesta.
Y sobre todo cómo está terminando las corridas de toro, David, ¿no? Mm. Con una emoción impresionante y bueno, y ahora mismo tiene loco a todos los
taurinos. A todo el personal.
Exactamente.
Y respecto a Orca Casado, me gusta, ¿no? Que se le dé sitio a una muchacha que parece que tiene muchísimas cualidades y que se recupere ese formato de corridas mixtas, como de otrora se hacían con novilleros punteros. Sobre todo lo que yo viví fue con Pepe Luis Vázquez, que toreaba mucho con Joao Moura y Curro Romero. Y mira, es aparte. Y aparte que por ser mujer, ¿no? Por ser mujer, que hemos tenido mujeres muy buenas y no se le ha dado el sitio oportuno por momentos, circunstancias del toreo que no ha podido ser, y yo creo que es un atractivo fuerte para todos los públicos.
Espero que no, que algunos de los toreros no empiecen a vetar por el hecho de ser mujer. Yo creo que aquí el sexo es lo que menos importa. Aquí lo que importa es que funcionen delante de los toros, delante de los novillos, y después que otros temas se los guarden, y sobre todo que los respeten.
Así. No sé si está el día, ¿no? La cornada tremenda que ha sufrido en Bayona Juan de Castillo, que detesta la historia en la parte anal, y me sorprende que en Francia no se da el parte facultativo.
Bueno, eso hay que respetarlo. Es una cuestión.
Una cornada grave, ¿eh?
Sí, pero.
O que... gravísima, no sé el apelativo que.
No sé, la verdad es que desconozco el tema. Sí sé que ha tenido un percance, pero no sé la importancia de él. De todas maneras, como tú comentas, si son tres trayectorias y más en la zona que es, no debe de ser fácil.
Y a la vuelta también de Bayona, José Fernando Molina también se sintió molesto, indispuesto, fue en Madrid al médico, y también dos cornadas internas.
Ajá.
Interna, que está operado y está bien, pero vamos, que curioso, ¿no? Al día siguiente.
Sí, esa envainadas, que se. Por lo menos antes la llamaban envainadas, que no tiene una herida externa, pero que sí por dentro tiene un
desgarro, ¿no?
Sí, un deterioro de los tejidos, ¿no? Tanto a nivel de fascia, como a nivel muscular, como a nivel de otro tipo de tejido.
En fin, bueno, ahora vamos a intentar contactar con Guillermo Luna, que va a torear la novillada de Zalamea después de su éxito en el debut en Aracena. En Hispanidad Radio siempre se decantó por defender y promocionar a la cantera, ¿no? A los nuevos valores. El momento actual del toreo nubense tiene argumentos para ilusionar con sus toreros.
Sí, sí.
Y Guillermo Luna, que ha sido alumno de una escuela, creo, de Sevilla, y le hemos visto en Huelva, en Nerva, apunta maneras.
Bueno, yo las veces que lo he visto, yo la primera vez que lo vi, pues sin caballo, evidentemente, fue en la Plaza de Toros de Ayamonte. Y a mí la verdad es que es un chaval que me gustó muchísimo. Me gustó así muchísimo. Es. Y aparte, está teniendo un maestro extraordinario, que es David de Miranda, ¿no?
Buenas tardes, don Guillermo Luna.
Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal?
Y muy bien, muy bien. Y encantado de escucharte, de tenerte con nosotros, para que todos nuestros oyentes, los aficionados de Huelva, sepan, ¿no?, que vas a torear ha salido ya el cartel de Zalamea, ha salido la semana pasada, este domingo, con Fuentes Bocanegra, que también torea en tu debut, fue compañero en tu debut en Aracena, y Carlos Tirado. Y la novillada es de Alba Real, ¿no?
Sí. Así es, Pepe. Igualmente, encantado de estar con ustedes. Y bueno, pues sí, ya estamos ahí, ya estamos cerquita del domingo y deseando de que llegue el día y disfrutemos y hagamos disfrutar.
Teníamos muchísimas ganas de verte. No te vemos desde Aracena y no sé. ¿Cómo van las cosas? ¿Has toreado mucho en el campo? ¿La preparación es bollante?
Pues Pues bueno, Pepe, pues sí, como dices, desde a la cena no me he visto de luces, pero bueno, con la misma ilusión. Sí he tenido suerte de estos meses atrás de hacer mucho campo y bueno, y sin parar de entrenar, ¿no? Estamos aquí entrenando y la preparación sigue, no para, aunque no se toree, porque cualquier día se presenta un cartel, se abre un cartel y podemos estar en él y aprovechar la oportunidad y seguro que será un día bonito.
¿Has notado el salto de la edad al Lutrero?
Bueno, pues claro que se nota, ¿no? En su comportamiento, en sus reacciones, su volumen, en todo, se nota en todo.
A la hora de matar facilita un poquito la labor, ¿no? Que quizás era uno de los puntos flacos tuyos, ¿no? La espada.
Pues la verdad es que sí. Siempre la temporada pasada sin caballo no maté, digamos, ni uno. Pues, pinché muchos toros, muchos novillos. Y bueno, esta temporada la verdad que sensación es buena delante del utrero con la espada, ¿no? Creo que me ha ayudado o me ha venido mejor o bueno, o eso quiero creer. Espero que matarlo el domingo y que siga esa racha.
Guillermo, muy buenas tardes, soy José Luis Romero. Mira, yo vaya por delante mi enhorabuena por acartelar el domingo en Zalamea con Boca Negra y con Tirado, esta novillada con picadores, ¿no? A mí me gustaría saber si has llevado después de Aracena una preparación distinta a cómo anteriormente has llevado la de novillo sin picar.
Pues sí, como dice, hay un cartel muy bonito que me ilusiona, toreaba con Fuente Boca Negra, que fue mi compañero en mi debut, y bueno, con Carlos que viene triunfando, ¿no?, en el circuito, ha triunfado de Huelva, y bueno, pues eso me motiva de que somos compañeros de Huelva y los dos queremos triunfar y apretar, y creo que se van a ver cosas bonitas. Y bueno, de cara a la preparación, yo me he preparado siempre igual, ¿no? Yo tengo la suerte de entrenar con David y lleva su preparación igual que la llevo yo y no paro, ¿no? Tanto como si es un festival, una novia sin picadores, un tentadero o lo que sea, siempre todo requiere el mismo compromiso y la misma preparación.
La misma mentalización, además un entrenamiento de alto standing, ¿no? Con David, ¿no? De mucho ejercicio físico.
Pues sí, ¿no? O cualquier torero, ¿no? Yo creo que tiene que estar fuerte físicamente y mentalmente y bueno, hay que luego a la hora de estar en la plaza pues te facilita cosas.
En la cuadrilla, ¿no la puedes decir qué cuadrilla vas a llevar a Zalamea? Por cierto, Zalamea que es muy bonita, a ti te favorece por la cercanía a Triguero, ¿no? Para que tus aficionados, tus partidarios desde Triguero puedan acercarse, que es una plaza muy turista, una afición muy señera.
Pues sí, ¿no? La plaza es muy bonita, ¿no? Tiene mucho encanto, tiene mucha solera y no he toreado nunca, sí he visto toro y deseando de torear. Y bueno, la cuadrilla pues llevo, si no recuerdo mal, llevo de picadores a Manuel Quinta y Paco Félix, luego llevo de banderilleros a Candio Ruiz, a Santiago Muñoz y de tercero llevo a Juan Cañavera.
De vuelo, estupendo, bueno, una buena cuadrilla, ¿no?
Sí, que sí.
¿Y de la ganadería de Alba Real qué me dices, Guillermo?
Pues la verdad que muy ilusionado, ¿no? Porque la verdad que desde que empecé, mis primeras veces que en la Tapia fueron tanto en Millares como en Alba Real, que siempre nos atendían, nos han dado siempre un trato especial, Guillermo, ¿no? Nos avisaba para todos los tentaderos, nos dejaba poner a cerrar al caballo cuando íbamos de Tapia, nos dejaba siempre un tiempecito de más a los que éramos aquí, y siempre nos ha tratado muy bien, ¿no? Y bueno, pues toreaba ahora una novillada de, pues la verdad es que Guillermo tiene muy buen ganado, lo que tiene lo tiene muy bien cogido de la mano, sabe lo que tiene y seguro que enviste.
Guillermo, también que hay que promocionar la fiesta del pueblo, ¿no? David Miranda fue el encargado del chupinazo de este año y ha habido un cambio en las instalaciones, que es un cuadrilátero muy grande que ha dotado el ayuntamiento. con una expectación brutal, ¿no? Ahora se convierte la localidad de Triguereña en, verdad, un hervor taurino bárbaro, y más con el bolsín este que se han inventado este año, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, todavía no he tenido suerte de ir a las capeos. Como tengo torero domingo, pues estoy con la preparación que no paro, pero sí, la verdad que este año han hecho, creo que las cosas muy bien. Han hecho una plaza más grande donde cabe un aforo más grande que el año pasado, no sé si eran unas 2.000 para allá personas o más. Y sí, la verdad que también han fomentado muy la tauromaquia, ¿no? A los chavales que están empezando, que se lo merecen, ¿no? Torean bolsín, y además que el triunfador, creo que recordar que ganó un capote de paseo.
Sí, sí, donado por David. Oye, ¿ha repercutido en ti, en tu infancia, las capeas para esta vocación taurina?
Pues sí, yo creo que también tienen que ver algo desde pequeño, fue viendo la fiesta de los pueblos. Trigueros también ha sido siempre un pueblo donde a final de temporada había un festival o varias corridas, y bueno, siempre pues te ayuda a crecer la afición.
Guillermo, ¿y la plaza de toros de Trigueros para cuándo? ¿Qué nos puedes decir?
Pues bueno, pues mira, pues de momento este año han hecho las cosas muy bien y han puesto una plaza mucho más grande. Creo, no sé si tienen la idea de dejarla fija incluso. Y bueno, no puedo decir nada porque es que no sé nada.
Os tenéis que aprovechar del alcalde que tenéis, un magnífico alcalde y además un grandísimo aficionado al mundo de los toros. Así es que vosotros en vuestra medida y nosotros en la nuestra vamos a intentar apretarle las clavijas y a ver si hay
una plaza fija, lo que te refieres.
Sí, sí, claro, me estoy refiriendo a una plaza fija.
Yo, pero un ruedo bueno. Es que sí, la hace falta, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Triguero es un pueblo eminentemente taurino, ganadero, con una cantidad de aficionados impresionante. Yo creo que Triguero se merece tener una placita de toro fija, claro.
Pues sí, ojalá en un futuro la podamos ver y disfrutar todo.
Hay que aprovechar las circunstancias. Y ahora, como toda la Junta de Andalucía y todo el partido político que la está gobernando, bueno, están apostando al 1000% en el tema de los toros. Así es que esta circunstancia yo creo que todo el mundo la deberíamos de aprovechar, porque estamos en un magnífico momento de que nos puedan ofrecer ayuda en este aspecto.
Sí, así es.
Bueno, pues nada, Guillermo, deseamos, de verdad, te deseamos muchísima suerte, toda la suerte del mundo. Iremos a verte, a acompañarte en ese festejo tan bonito que se da en Zalamea.
Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a ti y a todos los que estáis ahí. Y nada, espero que disfrutemos todos el domingo en la cena y por allí nos vemos.
Venga. Mucha suerte.
Muchas gracias. Venga,
hasta luego, torero. Hay que decir que a mí un toro, de verdad, que especialmente lo sigo, me gusta muchísimo, porque tiene un binomio de escuela sevillana y de escuela triguereña. Une la torería con el valor de aquí sin Alaraca, y de verdad que es muy interesante. Es un chaval para seguirlo, para verlo crecer poquito a poco, porque creo que es un diamante de los buenos.
Y un torero muy elegante. A mí me gusta mucho.
Yo el primer día que la primera que vi, creo que fue en Colombina o en Nerva, nada más que abrirse de capote y torear por Verónica, esto es diferente. Bueno. Tiene el don.
Y yo creo que estará aprendiendo muchas cosas con David. Seguro.
Siempre se está volviendo profesional a su lado, ¿no?
Efectivamente.
El tema de entrenamiento, esa insistencia, esa preparación tan intensiva, lo forja como hombre, como torero, porque Es que así, es que me he dedicado 100%, como siempre se ha dicho, vivir en torero. Para llegar a hacer figura de torero tienes que vivir en torero con una mentalización brutal, mucho entrenamiento, mucho campo, y cuando llegue la ocasión, que le llegará, da el do de pecho.
Aquí hizo un comentario, fuera de micrófono, yo le preguntaba que cuál era el tipo de preparación que hacía. Dice, nos levantamos a las 8 de la mañana...
Ya no paran.
Y hasta las 2 de la tarde nos vamos a comer un ratito y después por la tarde otra vez.
Sí, todo
hasta,
el día.
Hasta las 9 de la noche.
Entonces, me decía Juan Esteban un día que le preguntaba yo por ellos, ¿no? Dice que veía el coche en la nave donde entrenan, por la mañana, sí, a mediodía, por la tarde, por la noche.
Todo el día allí metido. eso lo contaba él. Él aquí.
En fin, bueno, pues tuvo lugar en Villacarrillo la final del 31 ciclo de novillada sin caballo de Canal Sur, en la que resultó triunfador Bombita, en un festejo también con 4 aspirantes, que Manuel Quintana, Isaac Galvín y David Gutiérrez, que con Bombita cerraban el cartel, de mucho nivel, ¿eh? Yo creo que ha sido muy competitivo y muy bonito, muy difícil para el jurado, siempre hay discrepancias contra los premios, el que más oreja es, pero vamos, el muy bonito que... Y además también, como fue televisado, como es costumbre, con muchísima audiencia. Yo creo que ahora mismo hay una repunte de los toros tremendo.
Y con una novillada muy bien presentada. Los novillos eran novillos, sí, muy aventajados, y además todos los chavales estuvieron a la altura. A mí me gustó mucho la novillada.
Así es. La pueden ver, hay mucha gente que no la puede ver porque están trabajando o están en la playa, los últimos días de playa y todo. Está en los podcast en televisión a la carta de Canal Sur. Uh-huh. Que es muy bonito de ver, ¿no? A posteriori, incluso la corrida de David Llorente en Málaga, que hay gente que no la puede ver, la pueden ver en televisión a la carta.
Y después hay otra.
Incluso oír el carrusel taurino también de Juan Ramón Romero, de las retransmisiones de radio de esos dos festejos, tanto el de los tres, el de Almería, el de Linares y el de Málaga. Están ahí para que es un deleite muchas veces escucharlo, ¿no?
Volviendo al tema de la novillada de promoción, ¿cómo se van notando las escuelas taurinas, la preparación de los chavales y la calidad en el toreo que cada vez vemos más?
Y claro, está más profesional. Antes era todo más salvaje, debutaban sin haber estado apenas delante de la cara del toro y podía pasar cualquier tragedia. Hoy en día se ve... Parece que son consumados matadores de toros.
Sí, totalmente, a eso me refería, ¿no?
Excepto con la espada, que es el punto débil, bueno, de la mayoría de todos, ¿no? Porque eso es un tema más... La suerte suprema de mucho más envergadura, ¿no? Más, muy difícil de resolver. Más novillo de poco volumen, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que son mucho más finos, mucho más difícil de ver el hoyo de las agujas. Pero lo que sí es cierto que... A mí me sorprende fundamentalmente esa preparación, esa forma de estar delante de los novillos, porque antes eran auténticos mantazos, ahora la gente se estira, la gente, me refiero a los novilleros, se estira, torean muy bien con el capote, torean muy bien con la...
Y
con
rellenan la los espacios, a veces suele decirse, pasean.
Saben estar delante del ganado.
Ahí, claro, hay componentes que han mejorado muchísimo lo que es la lidia, ¿no?, de... como espectáculo para la gente. En fin, también tiene sus defectos, ¿no? Hay gente que torea mucho para la galería,
sí,
que tampoco también, se ha obviado, ¿no? Y que hay gente que sale de un pase de pecho como si hubiese descubierto el mundo, en fin. Hay a ver qué cosas que corregir, pero que en general la evolución hace que esa frase de que se torea mejor que nunca es verdad y cada vez va más.
Así es.
Bueno, don Juan, pues el lunes estaremos aquí otra vez, ¿no?
Siempre.
Comentando la...
El lunes no tenemos nosotros la chiquita, no es por la mañana, de madrugada.
¿El lunes sale la Virgen?
Claro, es la bajada de la Virgen de la cinta. Pero es por la mañana, de madrugada. Vamos.
Pero es festivo, ¿no?
Es fiesta, pero te digo que no sé si vaya a venir fiesta.
Es verdad. Bueno, depende de ti. Por nosotros,
no,
fíjate.
Yo por mí no, que voy a madrugar. Te doy cuenta que a las 6:30 de la mañana hay que estar en el santuario.
Que es una de las retransmisiones de verdad icónica también de Hispanidad Radio, ¿no? La bajada de la cinta.
Y sobre todo para Juan, que es un hombre muy mariano, ¿no?
Bueno, hago lo que puedo. Pero bueno, vamos, que más mariana es la Menchu.
Menchu, que es la que es la cantante, bueno. Y se le ocurra. En verdad una retransmisión muy larga, ¿no? Una retransmisión larga.
Sí, bueno, y además este año ha cambiado el recorrido. Se hace la bajada por donde normalmente se hace la subida, por la zona de las colonias. Así que es novedad, es una cosa nueva. Y con el rollo, bueno, el tema de la magnia, pues han cambiado todo un poquito. Y bueno, pues estaremos por lo menos 8-7 horas retransmitiendo.
¿Un maratón?
Un maratón
Mariano Cintero. Pero en fin, la gente lo escucha, porque yo de verdad que veo muchísima gente escuchar el tema de la cinta en Huelva, es desbordante, ¿eh?
Y la fe que le tiene la gente de Huelva a su patrona, ¿no? Bueno, a nuestra patrona.
Y el recreo, ¿no? El domingo que estaremos en Almería.
El inicio de la temporada, ¿no?
Empezamos la temporada en la Almería.
Es una alegría. Me alegro que Hispanidad Radio vuelva a su ADN recreativista, Juan.
Y os traigáis
los puntos en la maleta.
Sí, nosotros le traemos suerte al recre. De luego, pues que así sea. La temporada pasada no estuvimos y mira lo que ocurrió.
Bueno, señores, pues lo dicho, Dios mediante, el lunes que viene, al mismo horario de esta franja horaria, en Hispanidad Radio, para llevarle la actualidad del torero. Muchísimas gracias, José Luis.
No, gracias a ti.
Saludos cordiales a toda la audiencia y que Dios reparta suerte.
Igualmente.